RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve.
Buenos días, bienvenidos una vez más a Artes en Contexto. Les habla Raúl Alejandro Martínez y escuchamos a la cantante colombiana Marta Gómez con Tierra, tan solo tierra. El día de hoy nos acompaña la profesora Alejandra Mezquita, quien es docente del programa de Sociología de la UNAD. Alejandra es socióloga y magíster en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Alejandra, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Como parte de esta serie de programas dedicados a explorar la relación entre el arte y el feminismo, el día de hoy incluimos un nuevo aspecto del cual vamos a hablar con Alejandra, que es el territorio. Para la investigadora, crítica y curadora independiente Solastrid Giraldo, en su artículo Callejeras, Performers y Espacio Público en América Latina, en el que hace referencia a tres mujeres artistas en Latinoamérica, Nadia Granados, la Fulminante, como se denomina ella, Erika Ordóñez y Janet Toro. Sol refiere a estas exploradoras de la calle que han debido enfrentar en sus acciones, además de las múltiples y omnipotentes agresiones que constantemente suceden allí, en el espacio, manoseos más o menos frecuentes, fuertes, insultos, piropos suaves o procaces, miradas lascivas o coercitivas, su propio aprendizaje de vulnerabilidad y sumisión, situación legitimada por un ancestral lugar común. Ellos son violentos y territoriales, mientras ellas son esencialmente débiles. Y por esta naturaleza de unos y de otros, ante los ataques solo les queda esconderse y evadirse. A pesar de la rabia o la frustración que puedan sentir. Estas performers, sin embargo, carnavaleras, memoriosas, atrevidas, contra los condicionamientos exteriores y sobre todo contra los interiores, prueban otras respuestas. Han empoderado sus cuerpos frente a este discurso de terror urbano. La maestra Najli Pérez, maestra del programa de Artes Visuales, es profe del curso de introducción y realizó un comentario a propósito de esta relación de arte y feminismo. Vamos a escucharla.
Primero, antes que hablar del feminismo en el arte, me parece importante hablar del tema del feminismo como una serie heterogénea de movimientos políticos, culturales, sociales, encaminados a la reivindicación de los derechos de la mujer respecto con los derechos que siempre han sido, digamos, propiedad o atribuidos al masculino, al hombre. En ese sentido, me parece fundamental que hoy día se hable de este tipo de movimientos, de este tipo de fenómeno social. Segundo, es importante aclarar que antes del campo artístico habría que hablar del campo laboral como tal, ¿no? Y de cómo hay, digamos, como varios puntos que permiten que hoy día, digamos, exijan este tipo de reivindicaciones. Una fue el derecho al voto de la mujer, que acá se da en el 54, y otra la aparición de la píldora anticonceptiva. Esos dos procesos son los que impulsan a que cada día la mujer tenga, digamos, autonomía respecto a sus decisiones y respecto a sus convicciones, ¿no? Ahora ya en materia artística. El sábado precisamente tuve una reunión con un grupo de artistas de acá de Cali. Otra artista se conectó desde Portugal y hablábamos sobre el campo laboral para las mujeres de este lado del mundo. Y llegaba un momento en donde decíamos, es muy inquietante cómo en las aulas de pregrado de las universidades que tienen un programa de artes visuales, en los salones abundan las mujeres, como que el 80% de los estudiantes son mujeres. Pero una vez que nos graduamos y que ya pasamos al campo profesional, las mujeres en el arte, en el campo artístico, no son tan mencionadas, no son tan, digamos, no tienen una participación tan alta como sí sucede con el género masculino. Y en medio de toda esta discusión con las chicas, decíamos como que sería muy chévere poder tener acceso a las mismas condiciones, a los mismos, digamos, procesos de selección de obras. Hablábamos del tema específico de producción, sin tener que recurrir a favores sexuales, sin tener que ser bonitas, sin tener que tener una cantidad de adornos que la verdad no vienen al caso. Entonces es como súper importante esta discusión, súper importante que se ponga, digamos, como en el tema del día, el feminismo como fuerza transformadora, que no tiene, igual que el arte, que no tiene como un espacio, un tiempo definido, pero que sí transforma, se trata de transformar conciencias, ¿no? Y también como aclarar que si se habla de feminismo, no precisamente se está hablando de ir en contra del género masculino o de, sí, como ponernos del otro lado, ¿no? Sino precisamente de un panorama que sea más justo para todos. Como lo decía en un principio, se trata de una reivindicación de derechos. Ahora bien, también que las mujeres podamos decidir si queremos hacer arte conceptual, si queremos hacer arte multimedia, si queremos que tampoco nos sigan encasillando de que porque somos mujeres entonces bordamos o nos dedicamos a la filigrana o estamos más cerca de la artesanía, también me parece como un punto importante para tocar respecto al feminismo en las artes. Y la discusión es necesaria y más que actual, todavía se sigue viendo que los contenidos en películas, en la música, también como que ratifican y resaltan unas maneras de pensar como una sociedad patriarcal terrible. Es como es la idea de ser mujeres, dos puntos, y mujer igual a belleza, y el tema este del reggaetón, que tampoco es como por ser puritanos o moralistas, pero es como una visión de la mujer un poco arcaica también, ¿no? Como que uno dice, bueno, pero ¿a qué época volvimos? Entonces, en ese sentido, también respecto a los contenidos del arte, también es importante y muy importante hablar de esto hoy día.
Ya no se mueve tierra.
Bueno, yo quisiera resaltar algunas de las ideas presentadas por la maestra Nazli, precisamente porque ella hace énfasis en los retos desde la academia, desde la política pública y desde los territorios, en el reconocimiento del cuerpo como territorio y también verlo desde una perspectiva femenina. Hay que decir que no solo, digamos, en los procesos de producción artística, como nos lo comentaba la maestra, se evidencian unas dinámicas sociales que terminan por profundizar esas desigualdades en el campo educativo y en el contexto laboral. Lo menciona la maestra, son claras esas diferencias en el acceso a determinados capitales sociales, culturales, cuando hablaba ella, por ejemplo, del manejo de ciertos instrumentos o de ciertos ejercicios en producción artística que son, digamos, como propios o se inscriben un poco desde lo femenino. tiene que ver precisamente con ese acceso a capitales sociales, culturales de forma diferencial. Y que finalmente pues terminamos por institucionalizar y reproducimos en nuestra cotidianidad. En esa construcción de un hábito sexuado terminamos pues por incorporar algunas disposiciones que nos distinguen y oponen la masculinidad y la feminidad. El género entonces es algo que no solo digamos, reside en la apropiación que hace el individuo del mismo, sino también reside en las prácticas sociales, en las prácticas cotidianas que están además determinadas por instituciones, círculos sociales y relaciones cotidianas aprendidas, y desde allí también las reproducimos. Es por esta razón pues que terminamos entonces incorporando, reproduciendo prácticas en donde el cuerpo femenino es objetivado, es objeto de violencias normalizadas e incluso se valora como elemento de intercambio, también un elemento que analiza allí la maestra. Tampoco se trata entonces de profundizar distancias, creo, sino de reivindicar algunos derechos, y bajo esa mirada de reivindicación de derechos y de transformación de conciencias, citando este audio de la maestra, es necesario entonces reconocer los aportes desde lo femenino, por un lado en el reconocimiento del cuerpo como territorio, el cuerpo como un lugar de defensa, pero también como un proceso ético y político de participación y de transformación de prácticas sociales. En este sentido, digamos que los aportes feministas en las economías de cuidado y también en lo que se denomina ecofeminismo es fundamental. Y para hacer énfasis en esto y en esa visión desde lo femenino y de esa relación también con el mismo ejercicio de la vida, quisiera rescatar una frase de Eduardo Galeano. Antes de escapar, las esclavas roban granos de arroz y de maíz, pepitas de trigo, frijoles y semillas de calabazas. Sus enormes cabelleras hacen de graneros cuando llegan a los refugios abiertos en la jungla. Las mujeres sacuden sus cabezas y fecundan así la tierra libre, que de hecho pues tiene un poco que ver con ese ejercicio de lo femenino, pero también de rescatar las negritudes, porque muchas veces el feminismo se ha desarrollado desde las élites, y una de las críticas que le hacen tal vez y también las mujeres negras es importante que también seamos reconocidas desde esa visión.
Sigue. Además de esa mención que haces de emancipación, en la comprensión de lo territorial, cómo se incorporan estos aportes que surgen desde las diferentes corrientes feministas. Pero creo que te interrumpí en el punto anterior cuando estaba cerrando, digamos, de esa perspectiva que hay de un origen como elitista y desde la cumbre de los movimientos feministas. No sé si quieres como concluir la idea y continuamos con
digamos,
el tema territorial.
Básicamente quería concluir con esa crítica que se hace al feminismo, digamos, occidental de Estados Unidos de los 60s, en donde pues finalmente es pensado desde una mujer blanca y de élite. Entonces, muchas mujeres negras también han hecho ese ejercicio de pues revisar y replantear de qué forma ellas también son incluidas, que además, digamos, que tienen una doble discriminación incorporada, y que de hecho, como lo decía, haciendo un poco alusión a Bourdieu y a sus procesos de incorporación a través de la vida cotidiana, pues finalmente eso es lo que hacemos y reproducimos en nuestras prácticas, tanto hombres como mujeres. Me preguntabas entonces, Alejandro, sobre cómo se incorporan estas miradas en lo territorial. En esa medida, pues digamos que la geografía empieza a pensarse el concepto del territorio desde años muy recientes, no es que no existiera antes, existió, de hecho fue objeto de dominación en todo el proceso colonial a través del ejercicio territorial, pues fueron, digamos que se construyeron los mapas y a partir de ello pues se generaron todos unos procesos de ocupación de territorios. Sin embargo, el concepto en sí mismo empezó a ser reflexionado desde la geografía desde años muy recientes, desde algo que se conoció como las geografías humanistas, que luego pues darían paso a las geografías críticas. Y allí, digamos que para explicar rápidamente lo que significan las geografías humanistas es precisamente no entender el espacio como un espacio absoluto que ocupamos y que simplemente estamos allí y el digamos es intacto, sino ver el espacio de otra forma, leerlo como el espacio vivido, el espacio de las emociones, cómo a partir del espacio también generamos unas disposiciones corporales y unas prácticas, digamos, en sí mismas. En ese sentido, y para terminar un poco como de concluir qué es la geografía humana y cómo entonces se piensa estos nuevos espacios vividos, que de hecho es todo un reto también incorporarlo, en nuestras miradas quisiera leer un poema de Claudio Barrera que se llama Un pedazo de tierra y que precisamente hace alusión a la tierra como emoción a la tierra también vivida. Dice entonces, un pedazo de tierra es también paz y sombra y compañía, además de pedazo de tierra, es amor en la ausencia y es la caricia grata que da la compañera. Además de pedazo de tierra, es el hijo que nace igual que las espigas y los granos de trigo, es la novia, la madre y el amigo, además de pedazo de tierra. Es casi el corazón latiendo a gritos en la paz de los patios, es algo que jamás se nos separa, algo que está en nosotros, además de pedazo de tierra. Es canto que se pega a los labios como un beso del viento, es el temblor del agua en el invierno y el verano sediento. Un pedazo de tierra es compañía, porque es sangre y espíritu, y nos hace vivir con la diafanidad de la poesía. Un pedazo de tierra es sepulcro y es grata compañía. Precisamente, digamos, en este poema vemos esa visión de los espacios vividos más que de los espacios simplemente ocupados. Entonces, en esta lógica, digamos, de las geografías humanistas y radicales, y teniendo en cuenta además los procesos actuales en donde claramente sí hay unas conquistas en nuevos escenarios por parte de las mujeres, en general en términos educativos y laborales, existe una corriente que se empieza a denominar la geografía de género, que se ve precisamente influenciada por estas corrientes marxistas, postestructuralistas, postmodernistas, y a que le apuntaban precisamente a la deconstrucción de las geografías tradicionales y patriarcales. Y en esa medida, pues empezó a pensar el espacio no es neutro. El espacio también tiene incorporado unos ejercicios de discriminación y en el espacio no solamente se ven las desigualdades económicas, los paisajes, por ejemplo, mineros es fruto de esas desigualdades económicas, pero no solo vemos esos paisajes, también en los paisajes vemos desigualdades en términos de género. Y en esa medida, estas digamos, geógrafas humanas y feministas se distancian de la geografía marxista clásica y de estas corrientes postestructuralistas, precisamente porque se consideraba únicamente el paisaje económico, digamos, como algo importante que revisar, y no el espacio claramente no neutro, pero que también reproducía desigualdades en términos de género. En este sentido, entonces, hay una discriminación de las mujeres en el acceso al espacio, se evidencia en las ciudades, se evidencia en zonas rurales, se evidencia hasta en el reconocimiento de espacios como el hogar, que hasta entonces pues, se desconocía, y ahí empieza toda una lucha política por el espacio y por las espacialidades alternativas. Así que pues el espacio termina siendo no neutral, pero también es necesario para hacer visibles las potencialidades políticas en términos económicos, claro, por ejemplo, nuevamente lo retomo, los paisajes mineros, pero también los paisajes, por ejemplo, en la ciudad que generan discriminación, que generan violencia hacia el cuerpo femenino, el transporte público, por ejemplo, lugares cerrados en la ciudad con vigilancia, donde la vigilancia no genera seguridad, sino contrario, en las mujeres reproduce unas prácticas, digamos, de discriminación, de desigualdad hacia sus cuerpos y hacia su feminidad. Hay una autora que se llama Massey, también geógrafa, que básicamente nos va a decir, el espacio no es estático, y el tiempo no es aespacial, nos va a proponer que el espacio debe ser leído como producto de las interrelaciones, pero también que la emancipación femenina necesita de la conquista del espacio, incluye la conquista del espacio. Entonces, con este recorrido muy rápido, quisiera pues, responder un poco cómo se han incorporado estas geografías feministas y cómo han tenido también algunos procesos en la inclusión del análisis del territorio.
Antes de presentar como situaciones o casos específicos de estos ejercicios como de emancipación y contrahegemónicos de parte de movimientos feministas. Vamos a escuchar a Marta Gómez y vamos a hacer una pausa.
Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, 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 ay. Enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan.
Para referir a las experiencias o a las miradas, pues tienes tres casos. Y hay algo muy interesante, y es que en la charla previa tú planteabas cómo superar solamente la mirada o el enfoque academicista de estas prácticas emancipatorias de los movimientos feministas. ¿Nos puedes explicar acerca de las tres?
Claro, creo que he sumado dos rápidamente, en donde pues lo quise incorporar porque creo que también tiene una mirada importante y de aportes a la concepción o al concepto mismo de territorio. En esa medida, y uno de ellos es precisamente el ecofeminismo. El ecofeminismo, digamos, que hace alusión o surge desde esa tradición occidental que nos generaba pues unos modelos de dominación, ¿no?, digamos, a los seres humanos, y desde los seres humanos a la naturaleza. Entonces eso es lo que provoca la separación de lo femenino y lo masculino en sí mismo, esa lectura, digamos, de la naturaleza subordinada. Y desde una perspectiva ecológica, y que me parece pues muy interesante, lo femenino y lo masculino deben tener una relación de complementariedad y no de separación. Sin embargo, pues en el modelo desarrollista, el hombre termina por estar encima de la mujer, pero también por encima de la naturaleza. Entonces ahí, digamos, que esa concepción de dominación es radical y reproduce pues algunas prácticas. Hay otra autora a la que también quisiera citar, que se llama Vandana Chiva. Ella es una de las representantes de quienes ha hablado del ecofeminismo, y nos dice precisamente lo siguiente: la violencia contra la naturaleza como sintomática de la crisis ecológica, y de la violencia contra la mujer como sintomática de su subordinación y explotación, surge esa subyugación del principio femenino. Entonces es precisamente como ambas cosas están allí atadas. Y desde desde las economías del cuidado, pues precisamente se empieza a replantear el papel que juega la mujer tradicionalmente e históricamente en la casa. Y es, digamos, una economía que no es visible, o que no ha sido reconocida, pero que sin ella, pues en general, de hecho, la economía de mercado no existiría, porque finalmente se ocupan de muchas labores de la casa. Y ahí hay una relación entre la economía, el cuidado, que tampoco debe ser naturalizada, ¿no? Entonces las mujeres somos cuidadoras y somos las que debemos cuidar la naturaleza, las más amigables con el medio ambiente. Entonces ocupemos ese rol, reconozcámoslo, pero ocupémoslo y ya. No, yo creo que significa, es un reto en cómo replanteamos nosotros en general desde esa perspectiva ecológica de complementariedad entre lo femenino y lo masculino, cómo replanteamos y cómo dignificamos ese ejercicio mismo de cuidado, ¿cierto? En términos de política pública, sí creo que hay que reconocer que las mujeres son las principales cuidadoras de hombres mayores, mujeres, niños y niñas, y en ese sentido, pues el espacio, por ejemplo, en la ciudad debe estar pensado para las mujeres también en esa medida. Y eso pues les da su reconocimiento. Es un poco desde la desde el ecofeminismo y desde la economía del cuidado. Hay otros feminismos latinoamericanos decoloniales que nos van a proponer un poco cómo entender el cuerpo como un territorio-lugar. Y el cuerpo, digamos, en esa medida de entenderlo como territorio-lugar, finalmente está atravesado por un hecho colonial que ha generado muchas violencias en el mismo cuerpo, digamos, de la mujer. Y ellas, digamos, que lo postulan como un lugar de resistencia y consideran entonces que desde ese lugar de resistencia se deben plantear estrategias para la toma de conciencia y en general de la liberación colectiva en términos del entendía esto desde el cuerpo como territorio, como lugar. Ahora, hay feminismos latinoamericanos también comunitarios que nos han abordado el tema territorial más desde las comunidades indígenas, en donde nos dicen las violencias históricas y opresivas no solamente han ocurrido en el cuerpo, en mi cuerpo, como territorio, sino también en mi territorio de la naturaleza, en mi tierra, en mi espacio vivido. Entonces, fíjate que ya nos proponen una escala de análisis interesante, no solamente mi cuerpo, sino también lo que reconozco como propio a mi alrededor. Esto, además, estos feminismos latinoamericanos comunitarios pues surgen de ejercicios que se han hecho con comunidades indígenas, principalmente mexicanas, en donde ellas desde sus reflexiones propias y saliendo un poco de lo académico, pues postulan esos lugares de resistencia fundamentales. También encontramos las teologías feministas de la liberación, el cuerpo, digamos, como espacio político y religioso, y básicamente nos dicen hay que superar esa visión de espíritu-cuerpo separado y superar la visión o trascender un poco esa mirada o esa iglesia tradicional que nos ha incorporado, que el cuerpo debe ser un cuerpo negado, un cuerpo para los demás, un cuerpo para el Señor, un cuerpo sacrificado, un cuerpo de servicio, un cuerpo que no lucha en términos políticos, no un cuerpo entendido en esa lógica, sino entendido un cuerpo básicamente dominado. Entonces hay que deconstruir esas miradas y proponer pues un ejercicio reflexivo. Y básicamente así rápidamente pues te cuento algunas de las perspectivas que conozco y que le han aportado y que han dignificado un poco esos escenarios, digamos, particulares de cómo se ha entendido el territorio como lugar, como cuerpo, pero también como defensa del cuerpo y del espacio alrededor.
Cuando hablas del espacio y de la lucha por el espacio como un factor y un vector para tener en cuenta en los movimientos de emancipación y de reivindicación de derechos de la mujer, Ricardo Hernández, que es profesor del programa Artes Visuales, tiene un análisis sobre esas apropiaciones en el caso de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, y lo vamos a escuchar.
Me gustaría hablar de un caso específico, y es el de la agrupación Madres de la Plaza de Mayo, y de un caso de trabajo colaborativo entre esta agrupación de mujeres y agrupaciones de artistas, así como de personas del común que se unían a una protesta en una fecha específica. Entonces esto se remonta a 1977, cuando un grupo precisamente conformado por 14 mujeres redacta un pedido de audiencia con el general cabeza de la junta militar que realizó el golpe de estado del 76, y pues eran precisamente madres de detenidos desaparecidos que desean averiguar el paradero de sus hijos, ¿no? Entonces se trataba de amas de casa de distinta extracción social, sin ninguna experiencia política, que optaron por pues una acción directa después de haberse cansado un poco de esa burocracia, de esa complicidad judicial y eclesiástica, precisamente de ese régimen militar que se vivía en Argentina en ese momento. La represión que comenzaron a vivir este grupo de mujeres fue pues brutal, tanto así que pues fueron una serie de intentos fallidos. En el 79 de nuevo, digamos, comenzó como a reagruparse, a recomponerse esta fuerza popular, y en el 80 ya retomaron la plaza de una manera, digamos, más acompañada, con mayor apoyo. En palabras precisamente de ellas, decían: Nos golpearon, nos pusieron perros, pero igual dijimos que no podíamos dejar de ir y que esa plaza había que conservarla porque era la lucha, porque era el futuro. Acá esta parte es muy importante y es ver la manera precisamente en que la agrupación, movida por un interés específico.
Agradecemos a Alejandra, a Nashley y a Ricardo por acompañarnos el día de hoy. Esperamos continuar con el programa dentro de 8 días y ahondar en esta nuevo término y nuevo concepto de análisis en la relación arte-feminismo, que es el territorio. Muchísimas gracias. Nos encontramos en 8 días. Gracias.
Con el leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.